Si tú insistes.
Viniste a eso y no hay razón para que te vayas. Y pensándolo bien, tampoco yo tengo motivos para salir corriendo y a los 3 días de haber llegado aquí. Así que nos quedamos aquí.
Ya están puestas las flores en la sepultura de tu mamá. Gracias, Fermín. Florcita iba a venir, pero tenía mucho que hacer y me pidió que yo las trajera.
Todos los viernes ella se ocupa de cambiarlas. Tu madre debe sentirse feliz allá en el cielo al ver que la recuerdan.
El atardecer se expande sobre el cementerio. Los frondosos árboles se mueven al compás del vientecillo que se cuela con facilidad por el escampado que forman las sepulturas. Las flores colocadas en ellas parecen como un manto de colores que se entremezclan con el horizonte. El silencio solo es roto por el viento. Fermín, el simpático sepulturero, se calza bien sus pequeñas gafas sobre la diminuta nariz, observando con atención la corpulenta figura de Adrián Lucero. Y le llama la atención la seriedad que cubre el atractivo rostro, su ceño fruncido. Por eso pregunta.
¿A ti te pasa algo?
No. ¿Por qué?
Tienes la cara amarrada.
Enrabiamiento que agarra uno.
¿Con quién?
Da igual con quien sea. El caso es que cuando uno no puede desahogarse, la sangre se le quema por dentro.
Pues eso es fácil. Te agarras con el que te esté molestando, se intercambian unos buenos golpes y asunto resuelto.
Ojalá y fuera cosa de hombre, Fermín. Ya hace rato que hubiera hecho lo que usted dice.
Se trata de una mujer. ¿Algún problemita sentimental, Adrián?
¿Sentimental? Dios me libre. Bien se ve que usted no sabe quién es la fulana.
Lo pensé porque casi siempre que a un hombre le preocupa tanto una mujer es que está enamorado de ella.
Ni modo, Fermín. Lo que pasa es que hay mujercitas que uno quisiera echárselas sobre las piernas y darle unos cuantos azotes para ver si se le quita la majadería.
¿Tú crees que se lo merece? Dale los palmazos y te quedas tan tranquilo.
Ganas no me faltan, pues. Lo que pasa es que es una señorita de clase y no le llego a su altura.
Ya. Eso complica las cosas.
El caso es que yo no tengo mucho aguante, Fermín. Y cuando me sale con una de las suyas, me entran ganas de... Ya usted sabe. Y lo que más me fastidia es que después me quedo todo el día pensando.
Cuidado, muchacho, cuidado. Cuidado que eso me huele a enamoramiento.
No, hombre, no diga eso. Si a mí la fulana esa me cae como una patada. Es tan engreída y tan echada para adelante que no la soporto. Y parece que yo a ella también me le atravieso. Porque como no le rindo pleitesía. Mire, si es así, que cada vez que nos encontramos es para ver quién fastidia a quién. La suerte es que no es de por acá y se irá pronto. Y si se va, ojalá que más nunca volviera.
Un nuevo día saluda la gruta del manantial. El fresco rumor del agua y la suave claridad matinal inundan el romántico paraje. Y allí, en el césped húmedo de hierba, unas manazas grandes se acercan a tomar las flores ya secas y mustias que sirvieron para adornar la belleza de esmeralda el día anterior. Es Alipio, que de rodillas mira desolado lo que 24 horas antes habían sido flores frescas, en esplendor, convertidas ahora en desmayados gajos descoloridos y en agonía. Toma el hombrón algunas de ellas y las lanza hacia el interior de la gruta, al fondo del agua, mientras ríe divertido. ¿Ni siquiera siente aquellos ligeros pasos que se acercan a él? Y cuando siente el roce de un cuerpo a su lado, da un salto gracioso, asustado y dispuesto a escapar hacia el monte. Pero sus atontados ojos se agrandan al ver frente a él a su reina, a Esmeralda, con su ropa humilde y sus larguísimos cabellos al viento.
¿Alipio?
Mi reina, susto que me has dado. Pensé que era la guayma.
¿Por qué pensaste en eso, Alipio?
Estaba echando flores para allá adentro y oyendo el ruido del agua, y me parecía que la guayma me decía: gracias, Alipio. Gracias por las florecitas. Y de pronto siento que algo me roza y creí que era la culebra que me había estado bajeando para agarrarme. Y eras tú, mi reina. Ven, siéntate en tu lugarcito. Ay, mira, mira qué lástima. Las florcitas que yo te traje y con las que te adorné tan bonito, ya están secas. Ya no tienen color, ni huelen. Se murieron. Se murieron.
No importa. Es que las flores viven muy poco. Como las mariposas. Como tantas cosas lindas de la tierra. Pero en esa vida tan pequeñita, cumplen el destino para el que fueron creadas, ¿ves? Dar perfume, adornar el mundo.
Estas te adornaron a ti. Las enredé en tu pelo, cerquita de tu cara. Bonita que lucías, mi reina.
Debe ser porque me lo dijeron.
¿Quién?
Juan Pablo.
Yo nunca oí te mentar al Juan Pablo ese que tú dices.
Qué tonto eres. Es el hijo del dueño.
Ah, ahora me acuerdo. Él vino y yo me fui corriendito.
Quizá hoy vuelva a verme.
¿Y para qué viene a verte?
Para hablar conmigo. Para estar juntos. ¿Por qué te ríes, Alipio?
Porque sí. Porque yo sé.
¿Qué? ¿Qué es lo que sabes?
Ay, yo sé. Yo sé.
No sabes nada. Y no te sigas riendo así.
No. No te pongas brava conmigo, mi reina.
Es que no me gusta tu risita para una cosa tan seria.
El bobo Alipio es un soquete. Mira, por andarse con risita, ¡mira!
No, no, no te pegues en la cabeza así. No.
El bobo Alipio es requete bobo. Y hay que pegarle duro en la cabeza. ¡Toma, Alipio! ¡Toma! Mi reina ya no está brava conmigo.
No, Alipio. Sí eres muy bueno. Y me quieres mucho. Y siempre estás trayéndome regalos. Mira, tus flores me proporcionaron el momento más bello y dulce de mi vida. No, no, no me preguntes. Te lo digo para que estés contento. Ahora vete, anda. Mañana nos veremos.
¿Te quieres quedar solita, mi reina?
Sí, Alipio.
¿Y qué vas a hacer aquí?
Esperar. Esperar, Alipio.
Frente a ventanal que inunda de sol la amplia sala de la hacienda Los Amanes, Juan Pablo Peñalver mira hacia afuera pensativo. Un aleteo de ansiedad que le resulta molesto se aprieta en el pecho viril. Siente deseos intensos de salir, ordenar que le ensillen su caballo y, como cada día, ir al pueblo y pasear por el monte. Pero algo que no logra definir sujeta esa emoción. Algo que quisiera apartar de sí mismo sin conseguirlo.
Ah, Juan Pablo, estabas aquí. Creí que habías ido al pueblo, hijo.
No, no he salido, mamá.
¿Y ese milagro? Todas las mañanas traes la correspondencia y das tu paseo a caballo. Es tu mejor entretenimiento.
Pues hoy no tengo deseos.
Oh, ¿te sientes mal, hijo?
No, 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 mamá. No te preocupes. Es un poco de vagancia. Estaba esperando a que Graciela se levantara a ver qué planes tiene.
Me dijo anoche que le hablaste de irnos.
Sí, pero no quiso.
Primero tú no querías y ella sí. Después tú quieres y ella no. Ay, ¿quién los entiende?
No tiene importancia. Voy al despacho de papá a leer un rato. Nos vemos.
Se aleja Juan Pablo hacia el interior. Blanca Peñalver lo ve partir y la sombra de una duda pasa por su bonito rostro, que por momentos tanto recuerda a otro que aún no conoce. Está segura que el joven está preocupado y sin poder evitarlo, asocia esa preocupación a la muchacha ciega que bailó con él en la fiesta. Y se alegra al ver venir desde la cocina la silueta de Chana, su mujer de confianza, con la que podrá hablar libremente.
Qué raro que Juan Pablo no ha salido hoy.
Eso mismo le estaba diciendo. Además, lo encuentro preocupado.
¿Por qué será? Desde que llegó aquí se le veía muy contento. ¿Y ahora?
Chana, me estaba acordando de esa muchacha ciega que bailó con él en la fiesta. Es muy amiga de la hija de Trinidad.
¿Ah, sí? Pues mira, yo siendo tú, le preguntaría quién es en realidad. Oh,
me estuvo hablando de ella. Fue con motivo de pedirme permiso para invitarla, precisamente.
¿Y por qué tenía que pedirte permiso si la invitación fue general?
Ah, parece que Florcita estaba al tanto de las tonterías que habían ocurrido con esa joven. Que si se robó las fresas, que si mordió a Juan Pablo cuando se le acercó. Yo sí le noté cierta timidez. Ahora me doy cuenta de que quería disculparla.
¿Y qué fue lo que te dijo?
Pues que era muy buena, que quiere y protege a los seres que todo el mundo desprecia. A un retrasado, al sepulturero. Algo de eso me estuvo contando, sí. Dice que tiene por costumbre poner flores en las tumbas abandonadas.
Debías averiguar algo más de ella, mi señora. Puede que además de ciega, sea verdad que no anda muy bien de la cabeza.
Chana. Oh, Chana. Nunca sabré dónde reposan los restos de mi hijita.
Se lo pregunté a esa mujer, Dominga. Y solo me dijo que nadie más que ella lo sabía.
Soy su madre y tengo derecho a saberlo. ¿Por qué ese misterio? ¿Por qué no querrá decirlo?
Muy bien, Trinidad. Estoy de acuerdo con el presupuesto. ¿Crees que con estos hombres será suficiente?
Me parece que sí, don Rogelio. Con 5 que contratemos para reforzar a la peonada de la hacienda nos sobra. Dese cuenta que se va a trabajar en comunidad con los hatos colindantes y ellos también aportan peones. Además, los nuestros como que son gente muy llanera, bien montada y cada uno vale por 3 por el empeño que ponen en servir bien a los samanes.
Magnífico. Trinidad, ¿quién irá como jefe de vaquería?
Mi hijo Adrián. Ya yo no estoy para esos andares.
¿Y a él le conviene irse entrenando para tomar tu puesto cuando no quieras trabajar más?
Mire, patrón, eso será cuando me muera, porque el hábito obliga. Pero usted sabe que para llevarlo a riendas se necesitan manos jóvenes Y las mías ya vienen cargando su poquito de años. De modo que si usted no dice otra cosa, en cualquier momento le paso el mando a mi hijo.
¿Y estará Adrián suficientemente preparado?
El manejo de la hacienda se lo conoce más que bien. Y yo le estoy enseñando la administración. Además, a llanero no hay quien le ponga un pie adelante. Domador de caballos como él solo. Por más bellaca que sea la bestia y más que salte y corcovee, no lo tumba del lomo. Y coleando y volteando toros, ya sabe. Por fuerte que sea, con un virón de brazos, la guayuquea y no más la revuelca en el suelo. Se le encarama en el costillar y no se la deja moverse. Ajá. Y en cualquier cosa de hombre se restea, porque no es porque sea mi hijo, no. Pero a guapo no hay quien le gane. Y no más que lo pinchen un poco, no se anda con chiquitas para darle su tiquichazo a quien quiera que sea,
¿Qué te pasa, Gracielita?
Nada, tío. Nada. El café que está bien caliente. Sigan. Sigan ustedes con sus negocios. No se preocupen por mí.
Bien. Pues eso es cosa tuya, Trinidad. Decide lo que quieras.
Estoy esperando. Porque si el muchacho tiene algún defecto, es ese precisamente que le sobra altanería y carácter. Y antes de ponerlo a mandar gente, hay que tomarlo un poco.
Pues bien, el asunto queda en tus manos, Trinidad. Confío en ti.
Graciela Peñalver coloca la taza de café que bebía sobre la lujosa mesa del comedor. Ha estado escuchando toda la conversación de su tío Rogelio con Trinidad mientras desayunaba ligeramente. Ahora los ve alejarse de allí y su atractivo rostro refleja consternación al darse cuenta que, por las palabras de su padre, tiene ella razón al pensar que Adrián Lucero es casi como un salvaje, un bruto peón poco educado, aunque definitivamente también piense que a sus ojos de mujer de ciudad, Adrián Lucero, a quien no puede soportar, sea endemoniadamente atrayente.
Y me molesta un poco decirlo, aunque no sé por qué. Pero lo estuve esperando. Lo estuve esperando, tío Fermín. Y no fue. ¿Por qué crees que no haya ido?
Hay ansiedad sin límites en los ojos desiertos de luz al hacer la pregunta. Como un lago gris de donde los peces han huido, se siente esmeralda en la tarde sin sol. Su espera en la gruta del manantial ha sido interminable. Horas y horas en el lugar, para luego, rota sus esperanzas de conversar con el hijo del dueño, correr hacia la tranquilidad del cementerio y sentarse en el banquito bajo junto al tío Fermín en busca de un consuelo que aún no se explica por qué necesita. Y repite insistente.
¿Por qué crees que no haya ido?
Bueno, ¿él quedó en que hoy iría a verte?
No, no me dijo nada.
Entonces, ¿por qué lo esperabas?
Pues, no sé, pero me parecía que era muy natural que fuera después de lo que pasó.
¿Y qué fue lo que pasó?
Me besó, tío Fermín. Me besó en los labios. Y sentí que todo me daba vueltas, que el rostro me ardía y el corazón me saltaba en el pecho. Deseé que me besara más, más, muchas veces más. Y temblaba toda, tío Fermín, como si tuviera miedo. Nunca me había sentido así. ¿Eso es malo, tío Fermín?
No, no, no. Es algo grande y hermoso, Esmeralda. Se llama amor.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.